Son las 8 de la mañana con 37 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros físicamente, presencialmente, ya lo habíamos dicho, le agradecemos su presencia, Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola Nicolás, hola Consuelo, hola. Allá a lo lejos. Hola. Hola Matías, sí. Un gusto estar con usted.
¿Cómo estás, Evelyn?
Alcaldesa de vacaciones, tengo eso, entendido. De vacaciones, coma en campaña.
12 semanas de vacaciones me tomé. Y efectivamente hoy día mismo partimos con Paula Daza a Magallanes y después vamos a recorrer también otros lugares. Vamos a ir al Biobío, vamos a ir probablemente a Temuco, naturalmente que Antofagasta y también a La Serena. Ojalá podamos llegar a Arica, me encantaría, así que vamos a estar en terreno.
¿Por qué Magallanes, más allá de, bueno, ahí ganó Boric, es la tierra de Boric, pero por qué hay que hacer un énfasis ahí? ¿Qué ventajas comparativas tienen ustedes, Paula Daza, y usted ahí?
Ninguna ventaja comparativa, pero sí tomarlos en cuenta. Cuando uno ha estado en Magallanes, y yo he estado muchas veces, uno se siente que en el fondo como que ellos no existen, como que Chile no los toma en cuenta, como que nosotros no entendemos lo aislados que están, lo difícil que es para ellos todo. Lo difícil que es exportar, que es importar, lo difícil que a veces es ir al médico. Y por lo tanto hay un tema bastante como simbólico de partir por Magallanes, porque es nuestro bastión del sur, y hay que cuidarlo y hay que quererlo y hay que darle garantía, digamos, que sí nos vamos a preocupar por ello. Hay una sensación realmente de aislamiento y de dejarlos de lado que es muy, muy fuerte. El magallánico es magallánico, antes que nada.
Está bien. ¿Consuelo?
Evelyn Matthei, revisar algunas cosas del programa. Dijiste en una entrevista de La Tercera, de Sebastián Minay, en el día de ayer, que se publicó ayer, del programa de Cast, obviamente. ¿Qué aspectos quisieras revisar y por qué? Era la pregunta respecto de qué tan comprometida estabas con el candidato y el programa de gobierno.
A ver, hay ciertos temas. Lo primero que quiero señalar es que yo nunca he creído mucho, y esto me van a retar quizá, pero yo nunca he creído mucho en los programas de gobierno. Porque al final el programa de gobierno, más que decir lo que uno va a hacer, lo que demuestra es cuáles son las cosas más importantes. Lo que demuestran, sí, claro, es cuál es la parada de uno. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos en Providencia el Pladeco. Sí, el Pladeco son muchos sueños y los sueños son importantes tenerlos, pero finalmente, cuando llega un estallido social, cuando llega la pandemia, cuando hay algún problema en Bellavista o en el Aguilucho, finalmente uno se vuelca a eso. Entonces yo básicamente y por eso que quiero volver. Esto de atenerse tanto a los programas, yo creo que más bien uno debiera saber bien cuál es el carácter de las personas, sobre todo los que van a gobernar, pero sí quería saber que no hubiera alguna aberración en temas que para mí son muy importantes, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
Yo, por ejemplo, en temas de mujeres, obviamente, para mí eso es súper importante. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ojalá en el gobierno de Kast hubiese 50-60% de ministras mujeres. Eso es lo que a mí me gustaría. Creo que las mujeres de verdad tenemos menos peleas de ego, menos peleas por sobresalir y mucho más trabajo en equipo.
Yo he sabido que el plan es 75% mujeres y con una ministra de Interior que ya han sondeado.
Ah, no tenía idea. Sería maravilloso 75%.
¿Y alguna que han sondeado para el ministro del Interior sabía?
Yo no sé de nadie que hayan sondeado, de verdad nada. Vale. Absolutamente nada. Y si me están mirando con cara de sospecha, a mí por lo menos.
El río
está
poniendo. La cara sí, del río se puede definir como una cara de sospecha.
Sí, lo reconozco. Uno no puede.
Lo reconozco, señor juez, lo reconozco.
Uno no puede sino hacerse cargo de la cara de Matías del Río. Les quiero decir clara y rotundamente: a mí no me han sondeado. Bueno, así de claro.
En materia de mujer, por ejemplo, y en el programa que debiéramos conocer mañana, la mención a. Derogaremos la ley que posibilita el aborto dictado durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Yo sé que eso pasa por el Congreso, a lo mismo una declaración de principios de cuál es la, entre comillas, parada, tomando tus palabras.
No, yo he hablado con...
¿Sale el programa?
Eso absolutamente sale del programa, absolutamente. Okay. Y claro, son ese tipo de cosas, pero yo lo que quiero señalar es que...
Pero eso acá, revela algo del carácter del candidato también, de los temas que le importan.
Eso revela, sí, a ver, él nunca, nunca ha escondido, y a mí me parece bien que nunca esconda, que su postura es muy fuerte en contra del aborto. Y que sin embargo, y eso luego, y por eso que lo estoy apoyando, yo lo conozco desde hace unos 20 años. Él no es de las personas así que va a ir a tomarse la calle, ni que va a ir a hacer un escándalo, ni que va a hacer... O sea, esa ley ya se aprobó y él la va a respetar. Y la va a respetar, porque siempre ha respetado. O sea, de las cosas que a mí me unen con él es justamente su carácter. Es una persona que escucha, que respeta, que no pierde la calma, que no denosta a otras personas. Es una persona, yo diría, José Antonio, profundamente centrada y criteriosa. Esa es la razón por la cual lo estoy apoyando. De verdad, yo creo en él como ser humano. Y al final, cuando uno le va a pasar el bastón de mando del país a una persona, yo realmente siempre creo que el carácter es lo que más uno debiera preocuparse.
Evelyn.
Y él tiene un carácter ideal, o sea, lo envidio.
¿A quién? ¿A José Antonio?
Claro, porque yo que soy más polvorita.
No, ¿qué tanto?
No. Un poco a veces, un poco. No,
más bien son los problemas con el idioma, son los que llaman más la atención. Evelyn, alguien el otro día me decía que usted era muy, usted podía ser un muy buen ejemplo.
Trátame tú, por favor.
No, es que yo
no,
siempre te he tratado tú, pero al aire siempre
no,
te he tratado
yo,
usted.
A todo el mundo trato de tú.
No, pero usted, señor alcalde, en este caso.
Hay que ser como los colombianos, ¿verdad? Que el tú es el de respeto.
El tú es el de respeto y el usted es cuando están, sí. Oye, pero da lo mismo, alcaldesa.
Ya.
En Providencia, usted llegó a administrar una gestión que había llevado a cabo el Frente Amplio, fundamentalmente. El de la alcaldesa Josefa Razzurri, que hoy día además está en el Consejo con usted, fue electa concejal, y está en el Consejo. Por lo tanto, dicen que hay que la gente que estuvo en lugares como la Municipalidad de Providencia, que está en lugares como la Municipalidad de Providencia, sabe lo que es que gobierne el Frente Amplio. ¿Es eso válido? ¿Es algo extrapolable?
No. Efectivamente, el director de educación era del Frente Amplio y está en Inglaterra y no puede volver.
¿Por qué
pero
no puede
aquí,
volver?
Porque lo van a formalizar.
Ah,
ya. Pero la verdad es que ahí lo que sucedió fue más bien un desgobierno. Habían personas de distintos partidos, todos tratando de llevar de alguna manera agua a su molino, peleados todos con todos. No confiando nadie en nadie, y finalmente hubo un desgobierno. Y,
pero eso es a lo que me refiero, pues hay una experiencia real.
Hay una experiencia real, y yo tengo la impresión que algo así también puede suceder, porque aquí está bien, hay afecto por el poder, por eso obviamente se unen todos y no lo encuentro criticable, está bien. Pero el tema es, llegase a ganar Boric, la gente cree que él daría como mayor tranquilidad en cuanto a la gobernabilidad. Yo creo que es al revés. Boric en estos días ha tratado de girar al centro. Y él, por lo demás, yo creo que tiene una cosa como de centro. O sea, uno no debe olvidar que él sí estuvo de acuerdo el 15 de noviembre en firmar el acuerdo ese. Y también fue de los pocos que fue a sentarse a conversar a principio del gobierno de Piñera. Y por lo tanto yo creo que él efectivamente tiene esa cosa personal. Sin embargo, yo creo que tanto los partidos que lo rodean a él como el Partido Comunista no le van a permitir centrarse. Ahora le están permitiendo, ¿no es cierto?, para ganar la elección. Pero si llegase a ser presidente, que yo no creo, porque yo creo que va a ganar José Antonio Kast, de verdad. Pero en fin, si él llegase, yo creo que no lo van a dejar correrse al centro, y si llegase a correrse al centro le van a hacer la vida mucho más difícil en la calle.
¿Y por qué los republicanos, haciendo el símil, por qué entonces los republicanos sí permitirían a Kast moverse al centro?
Yo creo que es bien distinto, ¿no es cierto?, un partido republicano que lleva 2 años que un partido comunista que tiene una forma de ser de hace ya, sí, no sé, 100 años, ¿no?
Más de 100 años, sí.
Entonces la verdad es que es bien distinto. Unos están muy organizados, no solamente en Chile, en el extranjero, tienen redes. El Partido Republicano es una cosa bastante reciente, y muchos de ellos además vienen de partidos como la UDI, etcétera, y que básicamente han estado muy enojados con los partidos más tradicionales de centro-derecha o de derecha, básicamente por el tema de la corrupción, del amiguismo, de no defender en forma clara ciertos temas, etcétera. Pero yo veo muy distinto un partido republicano que un partido comunista, o sea, es distinto.
El Partido Comunista en Chile se fundó el 2 de enero de 1922, o sea, tiene 99 años.
99. No anduve muy lejos, yo nací a 100.
Evelyn Matthei, la gobernabilidad entonces es un tema que se netea en ambos casos, que las dos pueden tenerla difícil.
No, a ver, los dos lo van a tener difícil sin duda alguna. Aunque la gente en este momento se haya olvidado, estamos en una crisis económica. La plata para el IFE se está acabando. No va a poder seguir. Las personas en Chile se acostumbraron a recibir el IFE y van a tratar de seguir obteniéndolo. Vamos a tener un problema de empleo. Hoy día es muy difícil encontrar trabajadores, ¿no es cierto? Pero en un par de meses más va a ser difícil encontrar empleo. Estamos en una crisis social, porque hay mucha gente que de verdad espera cambios importantes en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, en muchas otras cosas. Y además tenemos, y va a seguir, la pandemia. Y para comprar, ¿no es cierto?, la cantidad de vacunas que hemos comprado, también se necesita dinero, mucho dinero. De hecho, por eso Chile ha sido de los países que efectivamente han podido poner las 3 dosis en forma gratuita a todo el mundo. Otros países latinoamericanos sencillamente no han tenido el dinero para ir a comprarlo. Entonces la verdad es que la situación desde todo punto de vista va a ser muy difícil. Pero además yo creo que si alguien trata de correrse al centro desde la izquierda más fanática le va a hacer la vida mucho más difícil. Y de paso van a tratar de destruir, ¿no es cierto?, al Frente Amplio y quedarse con esos votos y con ese
caudal político. Con
ese caudal político.
Evelyn Matthei, tú te has caracterizado siempre por ser una persona súper metódica, súper estudiosa desde tu trabajo parlamentario en adelante, muy rigurosa en todo lo que son los aspectos técnicos, también muy hábil en lo político. Y en ese sentido,
gracias.
¿Por qué te sumas a...?
Me siento muy alegre.
Eso es verdad. Alguien que hace bien...
Te lo dice la alemana del programa, por la que es rigurosa.
Yo no soy alemana, parezco.
No, la que tiene el carácter.
Reconoció, dijo parezco. Bien, muy bien, Consuelo. Te aplaudo.
Bueno, ya.
La rigurosa del programa.
De la cola.
Ahora, di algo también de los aspectos negativos míos, porque si no...
que alguna lo tengo. Pero no, sí.
No, está bien. Está bien, broma.
Grabatele de la U, ya.
Hay que reírse un poco.
Ya.
El punto es, siendo alguien tan metódico, tan trabajador y tal. No, trabajador es todo el mundo, pero metódico. ¿Por qué te sumas a una campaña con un programa de gobierno? Acabas de decir que dan lo mismo los programas, pero los programas no dan lo mismo, independiente de que uno no los pueda llevar adelante. Que tú misma dices que se hizo la rápida, estaba hecho para la primera vuelta. Eso no me parece que vaya mucho con tu personalidad, finalmente.
A ver, aquí hay un tema bien práctico. Nosotros estamos en un tema que va a definir cómo va a ser Chile en los próximos 10, 20, 30 años. Uh-huh. Y lo que me pasa, ¿no es cierto?, es que el otro lado, a mí realmente me dan dudas enormes acerca de temas como la libertad. O sea, a mí no me gustaría que me quitaran la plata que tengo en la AFP y que se la quedara el Estado y que con eso empezaran a hacer política como lo han hecho en muchos otros países. No me parece, digamos, que empiecen a coartar la libertad de los padres o de los abuelos en cuanto a cómo y dónde van a educar a sus hijos. hay temas de la libertad profunda que a mí efectivamente me causan mucha preocupación. Y en ese sentido, cuando uno está entre uno y otro, no tengo duda alguna de dónde estoy. Y sí, lo he dicho muchas veces, tengo diferencias, pero la diferencia más grande es que no he visto ni un solo país, nunca, en ninguna parte del mundo, donde el Partido Comunista esté gobernando y donde a la gente le vaya bien.
Eso nunca, significa que eso si no estuvieran, pero hipotéticamente, si no estuvieran los comunistas en este pacto, ¿tú no estarías tomando el rol tan activo, por ejemplo, que estás tomando ahora?
El tema es que están.
Están, el Partido Comunista está. Lo que quiero entender es si hay una preocupación en particular por los comunistas o por el proyecto de.
Mire, a mí no me gusta, en realidad caricaturizar tampoco al Partido Comunista. Conozco gente que es del Partido Comunista y que son bellísimas personas. Yo prefiero hablar siempre de los fanáticos, ¿no? Los fanáticos y los fanáticos hay en distintos partidos, pero aquí hay una pulsión fuerte por, en el fondo, empezar a coartar las libertades, y es cosa de hablar con mucha gente que ha tenido que huir del país, de sus países, ¿no es cierto?, por irse de ese tipo de realidades. Eso no lo quiere para Chile.
Tú te refieres a las libertades de prensa, a las libertades individuales, muy vinculadas a lo económico, está diciendo aquí. No. Pero aquí hay otras libertades que esa derecha que representaba Castro originalmente, al menos, así como el Partido Comunista, habría que preguntarle a las minorías sexuales, a los miembros de la diversidad sexual, si ellos sienten que Castro promueve la libertad. Preguntarle, por ejemplo, si ellos sienten que van a estar en un país donde pueden, por ejemplo, las mujeres tener libertad reproductiva. Ese tipo de libertades, por ejemplo, en el programa original de CAS, que espero que mañana cambie, planteaba la posibilidad de que el presidente decretara o generara un espacio para detenciones en lugares no oficiales. O sea, la libertad, cuando es económica, la derecha habla de una libertad. Pero aquí no hay monopolio de la libertad, como no hay monopolio de las dictaduras o las democracias, en fin.
Me han preguntado muchas veces, porque yo he elevado todos los años, ¿no es cierto?, he izado la bandera gay en la municipalidad. Y me han preguntado si lo hago por voto, porque tengo miedo, y quiero decir que yo lo he hecho con total convencimiento. La verdad es que cuando uno iza la bandera gay, lo que uno está conmemorando es que la Organización Mundial de la Salud ese día decidió no considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Esa es la forma en que se han tratado a las personas que son homosexuales.
Pero eres tú la que tienes esa apertura.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que esa es la garantía que estamos dando la Paula Daza, la Marcela Sabat y yo. Y estamos ya en el comando. Porque ustedes comprenderán, la Marcela Sabat se ha cortado las venas por el tema, ¿no es cierto?, de que a las mujeres nos den las mismas posibilidades, nos den, no haya discriminación, que en el fondo se respete el tema de la maternidad. O sea, la Marcela Sabat ha dado muestras, pero clarísima. La Paula Daza también. La Paula Daza es liberal, liberal absoluto. Y yo soy creyente, pero creo profundamente en la dignidad de cada ser humano, y una persona que es homosexual o una persona que, lo que sea alta, que sea baja, que sea rubia, que sea morena, que sea, son seres humanos y merecen respeto. Por lo tanto, en ese sentido, ¿no es cierto? Pero por lo demás, he estado conversando con Cast y él me ha dicho muy claramente, mira, Evelyn, esas ya son leyes. Esas ya se van a respetar, y se van a respetar no solamente en la palabra, se van a respetar en el espíritu. Así que yo estoy súper tranquila en esa materia.
Evelyn Matthei, tú al principio dijiste que estaba segura que Kast ganaba. ¿En qué basas esa percepción?
Siento que Kast va para arriba. Está yendo para arriba en estos últimos días fuerte. Es una cosa rara, se nota en la calle. Yo creo que partió muy rápido el otro sentido, Boric, sí.
Gabriel Boric.
Pero siento que de alguna manera Kast está agarrando vuelo ahora. No le creo nada a algunas encuestas, pero en fin, mira, así como yo tenía el olfato que Kast ganaba en primera vuelta, también tengo el olfato que Cast gana ahora.
Factor Parisi, Evelyn, por último, que estamos muy contra el tiempo.
¿Parisi?
Factor Parisi, mira, el programa de noche, etc.
Mira, lo primero que quiero decir es que Parisi puso temas, más allá del personaje, ustedes saben que no soy para nada cercana a él. Yo creo que él puso temas en el tapete que eran importantes. Uno es el cabreamiento de la gente con las instituciones y con los partidos, o más bien con las personas que han ocupado puestos de
posiciones
de poder. Mira, el amiguismo, la corrupción, el trabajar para sí mismo y no para el partido, no para Chile, la mezquindad, la pequeñez. Yo creo que ya la gente no quiere más de eso. Y por eso es que ha optado en general por partidos nuevos. Nos ha castigado a los partidos antiguos. Y ese es un tema que tocó Parisi y que yo creo que hay que hacerse cargo. El tema, ¿no es cierto?, de que hay que fiscalizar y realmente hay que castigar duramente a los corruptos, vengan de la política, vengan de las empresas, vengan de donde vengan, de lo uniformado, etcétera, o de la iglesia, hay que castigarlos fuerte. Y el otro tema que yo creo que apeló y que es súper importante es que hay que vivir en el norte, hay que ir a darse una vuelta por Antofagasta, o sea, o Calama. Son ciudades que le han dado el sustento a Chile completo durante muchos años, y esas ciudades están horrorosas. Están además
no es
llenas.
No es lo mismo, obviamente, el votante de Parisi que el candidato, y eso lo sabemos, pero estamos hablando de una persona a quien tú has calificado de mentiroso, fresco, vende pomada, frívolo también.
Y yo creo que, a ver, primero, él no es dueño de los votos de la gente que votó por él. No es como que él levante el dedo y la gente vote por A, o baje el dedo y la gente vote por B. Eso no se da. Esta
pero
cosa
fue condescendiente José Antonio Kast cuando
todos han sido condescendientes con él, todos, ¿no es cierto? Y en el fondo acá lo que nadie puede dudar más allá de él es que tiene medios de comunicación, ¿no es cierto?, al que mucha gente escucha, y por lo tanto hay que estar ahí donde te escuchan. Pero tengamos claro que si salió tercero es porque también estaba planteando cosas que la gente considera razonables. Porque fíjense que la representante, ¿no es cierto?, de los partidos de centro izquierda que gobernaron 20 años Chile, o 16, no sé cuántos fueron, salió quinta, pues, ¿no? Quinta.
Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia en vacaciones. Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Evelyn.
Un gusto estar con ustedes.
Nos vemos.
Que estén muy bien.